temas de mujeres discriminadas. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablarlo con la historiadora Ana Barreto, precisamente recordando el Día de la Mujer Paraguaya, la más heroica, la más justa, la más trabajadora, la que levantó el país, la que fue y es elogiada por el Papa y, sin embargo, bueno, es la que también recibe más casos de el género femenino, el que recibe más casos de feminicidio en nuestro país. Y recién nomás Ana hablaba de estos dos casos de discriminación. ¿Cómo te va, Ana Barreto? Formás parte de los festejos por el Día de la Mujer Paraguaya. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes, doña Eva, y un saludo a toda la audiencia de Radio La Unión.
¿Vas a dar una conferencia?
Voy a dar una conferencia, pero en Encarnación, el viernes, y una conferencia en Asunción, el 8, también como parte de los festejos que lleva adelante la Secretaría de Cultura.
Uh-huh. Háblanos de todo eso que vas a hacer.
Bueno, sí, en Encarnación es el viernes, en la estación réplica del ferrocarril. Voy a hablar acerca de la figura, de cómo la memoria manejó las representaciones simbólicas de las mujeres durante la Guerra Grande. Bueno, en ese sentido hay que recordar que en los años 70, en las conmemoraciones del sesicentenario, se sucedió un duelo interesante a través de la prensa entre dos modelos defendidos en ese momento como mujer heroica. Un grupo, el grupo de las historiadoras, liderado por la recordada Beatriz Rodríguez Alcalá, había propuesto que, bueno, después de 5 años de recuerdos, de rescates de lugares históricos, no, las mujeres sentían que todos los festejos eran en torno a méritos masculinos, militares, batallas, lugares históricos, pero que no había nada concreto en torno a las mujeres.
Sí.
Entonces la historiadora Rodríguez Alcalá, en un artículo firmado por la Tribuna el 1 de marzo de 1970, ella exigía que ya había llegado la hora de hacer un monumento, y que ella proponía que el monumento sea en nombre de todas las mujeres que reconstruyeron, así lo que usted decía hace un minuto, ¿verdad? Sí. Las mujeres que levantaron el país, que reconstruyeron. Y al paso a esta propuesta, rápidamente fue contestada por otro grupo de mujeres, en ese momento liderados por la doctora Gabriela Valenzuela. La doctora Gabriela Valenzuela fue una de las primeras, junto con Froilana Mereles, doctoras en medicina en el Paraguay de 1922-23. Entonces ya ella, bastante mayor, estaba liderando también un grupo de mujeres donde ella decía que no, que en realidad la heroína de la guerra no era la reconstructora, sino era la residenta. Y era la mujer que acompañó, y bueno, el documento final decía eso, ¿verdad? Que era la que se podía entender que la heroína era la que acompañó incondicionalmente a López hasta Cerro Corá. A partir de ese momento se genera un duelo bastante interesante, un duelo que yo creo que, sin lugar a dudas, traspasó los límites de las columnas periodísticas, y es un duelo acerca de la construcción de memoria. Un grupo, decía que no todas las mujeres acompañaron a López, que después de la batalla, de la gran batalla de Pidehuí, la campaña de las cordilleras, muchas mujeres decidieron retornar a Asunción, algunas buscando a sus chicos perdidos, otras tratando de recuperar sus propiedades. Bueno, que algunas mujeres habían estado destinadas en los campos de Espadín, y que la guerra en realidad se debía a todas ellas. Finalmente, cada grupo de mujeres hizo lobby. Las historiadoras buscaron hacer lobby con militares, con políticos, intendentes municipales, fuerzas de la iglesia, otros grupos de mujeres de arte. Y el grupo liderado por la doctora Valenzuela, que era el grupo de las universitarias graduadas, también hicieron el mismo lobby. Entonces, al final, en junio, julio, el presidente, creo que no me acuerdo en este momento si fue por un decreto presidencial o por una decisión del Congreso, que bueno, que se dirimió la cuestión diciendo que la heroína del Paraguay era la residenta que había acompañado a López. A partir de este momento es lo que tenemos siempre, esa interpretación de la historia, que hay que recordar que los textos que se usaron durante los años 70, posteriores a los 70, los 80, los textos de historia de Luis G. Benítez se siguieron usando mucho tiempo después, aún caído el régimen. Entonces hay muchos años, doña Ebony, de estudio de la historia sobre ciertas figuras. En cambio, hace un buen tiempo, hace unos 15, 20 años, especialmente hace 20 años, con un libro que apareció en el Paraguay de la década del 90, bastante estudiado posteriormente en el 2000, el libro de la historiadora Bárbara Pota, que es un libro que habla acerca de otras mujeres. Bueno, ya hay que recordar también que Idalia Flores de Zarza, en ese momento dentro de la Academia Paraguaya de la Historia, que fue una de las mujeres que logró dejar de manifiesto el Día de la Mujer Paraguaya a través de la colecta de joyas. Pero además Idalia Flores de Zarza, más que las joyas, lo que ella quería, lo que mi interpretación historiográfica es que la intencionalidad que tuvo esta mujer era además dejar de manifiesto el papel político de las mujeres más que la entrega de las joyas, porque detrás de las entregas de las joyas, las mujeres hicieron algo, porque entregar las joyas todas las mujeres en América hacían, cuando había o revoluciones, revueltas, durante la época de las invasiones inglesas al Río de la Plata, las porteñas hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero lo que las mujeres paraguayas hicieron en las asambleas de 1867 fue hacer manifestaciones de tinte político, y eso las mujeres no habían hecho hasta ese momento en América. Entonces, bueno, dentro de lo que la doctora Idalia Flores de Zarza, ella era de extracción liberal, es más, integraba la comisión de mujeres del panteón liberal, las mujeres no tenían mucha voz política en esos años. Entonces, dentro de lo que a la doctora Idalia Flores de Zarza le tocó y pudo ejemplificarlo, el tema de la mujer paraguaya, en ese momento fue la joya, pero con los años sí fue más ¿cómo se podría decir? Quedó más al descubierto el detalle de las reuniones políticas, ¿verdad? De la voz política de la mujer, de la participación, de las exigencias de las mujeres en ese momento. Bueno, las exigencias eran que quedaban sus hombres, que se ofrecían ellas mismas, ofrecían sus haciendas, sus bienes en aras del Paraguay, ¿verdad? Por supuesto que podríamos estudiar ya con no tanta pasión el hecho de que si todas las mujeres verdaderamente dieron desinteresadamente o todas estaban dispuestas a morir por la causa. Pero el viernes en Encarnación lo que quiero es hacer un repaso, conversar con la gente acerca de que si la residente incondicional a López y las mujeres que estuvieron en contra, las destinadas, ¿cuál dentro de ese espectro de mujeres? ¿Qué otras mujeres hay y cómo podemos saber de ellas durante la guerra? Las esclavas, las banderas, que también el Estado paraguayo en ese momento tenía muchos esclavos. ¿Cuál fue el rol que tuvieron las mujeres esclavas? Solamente si en el tema de las donaciones, por ejemplo, la donación de oro en realidad fue la más significativa. Las mujeres donaron otras cosas durante la guerra, hay cigarros, hay rejas, hay mujeres que se encargan ya durante el año 66 y en adelante de todo lo que era transportes dentro de la República. A partir de 1866 las mujeres se vuelven las principales proveedoras del Estado. Entonces ahí analizar qué eran lo que las mujeres vendían, ¿verdad? Y cómo el Estado además hacía las compras. Por ejemplo, el Estado optó por, en vez de comprar de un solo acopiador sandía, prefería comprar de muchas mujeres y pagarles a cada una un dinero para poder soportar las escaseces que existieron durante la guerra y por la ausencia de los hombres en la casa, ¿verdad?
Interesantísimo tu tema.
¿Cómo las mujeres se manejaban en los hospitales, cuánto era el sueldo que recibían, cómo después se manejó el mercado económicamente? Porque yo creo, doña Ebony, que detrás del rescate de los nombres, y me parece muy importante rescatar nombres, porque creo que cuando se le pone nombre y apellido a las personas, se puede además encontrar en la historia propia de cada pueblo y de cada ciudad. Pero también creo que los datos nos tienen que servir para interpretaciones más amplias, más macro. Porque después hay una situación que es una guerra, fue una guerra total. Hay un 60% de pérdida de la población. No siempre en la historia moderna, vamos a decir, sucedieron esas cosas. Y representativamente en América, ¿cómo se han estudiado, ¿verdad? Entonces, hay una situación, hay una pérdida muy grande de población y hay un país que se reconstruye después, hay una lengua que permanece intacta, hay costumbres que permanecen intactas. Entonces, importante es, además de poner epílogo a las cosas, poder comprender y decir, bueno, sí, las mujeres estuvieron acá, infelizmente, vamos a decir, eran muchas, el poder político no estuvo en manos de mujeres. Por increíble que parezca, un país de las mujeres, como era llamado el país en el Paraguay en 1900, final del siglo XIX, 1910, 1920, fue el último país en conseguir el voto. O sea, que creo que, doña Evan, esas son cosas tan importantes para analizar hoy día, para saber cuál es la voz de la mujer. 150 años después de la guerra, a mí como historiadora me interesa mucho saber cuál es la voz política que hoy tiene la paraguaya. Y la paraguaya fue la primera en elevar su voz política en nombre de una guerra en el siglo XIX. ¿Cuál es el lugar público de la mujer hoy? Entonces, eso, bueno, quiero aprovechar tu programa, tu gentileza de consulta para si hay alguien de esa ciudad preciosa que es Encarnación, que les invito el viernes a este conversatorio, ¿verdad? Y preguntarnos entre todos cosas, ¿verdad? Más que poner en mi trabajo como historiadora es no dejar hacer preguntas.
Ana Barreto, muchísimas gracias por tu tiempo. Volveremos a hablar para que me comentes lo que te han dicho y te han consultado allá en Encarnación. Muchísimas gracias.
A usted.